Bueno, vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche. Qué bendición poder estar aquí. Señor, pedimos que usted nos siga trayendo instrucción a través de su palabra. Que usted sea el maestro, use su Espíritu Santo, Señor, para compartir las verdades que se encuentran en su palabra. Más importante, Señor, no nomás que podamos oír, pero que podamos aplicar. Eso es sabiduría, Señor, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, que tenemos esta salvación que usted ofreció a todo pecador, porque usted murió por todo pecador, Señor. Nosotros que hemos respondido y le damos gracias por nuestra salvación, y aquel que no ha respondido, Señor, pedimos por la salvación de ellos aún en esta noche. Gracias, gracias, Señor. Gracias que podemos estudiar su palabra y pasar este tiempo juntos, Señor. Pienso ahorita, Señor, en Pastor Scott, Señor, que se encuentra en el hospital recuperándose. Pedimos por él, Señor. Siga sanándolo, siga tocándolo, Señor. Gracias le damos, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, tomen asiento. Nos estoy confundiendo. Normalmente leemos la Escritura, ¿verdad? Pero esta porción de Escritura, fíjate, vamos a ver Éxodo 9, del 13 al 35. Es la porción más larga, es granizo y fuego lo que vamos a ver aquí, pero es tan largo que lo vamos a hacer un poquito diferente. Lo voy a ir leyendo, se va a ir desarrollando, vamos a ir dando la instrucción, pero aquí claro que estamos estudiando el libro de Éxodo y el tema del libro es liberados. Ahora, a este punto yo diría Moisés ha de ver pensado, hasta parece que en realidad no estuviera logrando su propósito, su llamado. Y también al otro lado de la moneda vemos a Faraón más y más. Cada día las cosas estaban peor para Faraón. Pero te imaginas ser Moisés, como que el llamado de Dios no está funcionando para ti. Y a veces uno así se siente. Estoy haciendo todo lo que debo, pero como que no funciona. ¿Qué pasó? Y ha de haber estado así Moisés. Y no está, él, podemos ver, dice, él hasta posiblemente ha de haber pensado y dicho, no estoy teniendo éxito en este ministerio, en mi llamado. Pero tenemos que entender, el Señor es el quien hace la obra. Nosotros solo tenemos que escuchar, creer y obedecer. Muy importante. Tenemos que escuchar, creer y obedecer. Esa es la aplicación práctica de cada estudio. Poner en práctica las cosas que el Señor me está revelando. Amén. Entonces, fíjate, como les dije, la Biblia nos da la cuenta más larga de todas las plagas, y esta es la plaga de granizo, esta es la séptima plaga, y nos permite, podemos decir, mucha anticipación, ansiedad, para que esta historia crezca, para que se desarrolle, para que se cumpla. ¿Por qué? Porque son 10 plagas en total, y esta, fíjate, nos permite llegar, podemos decir, a un punto más cerca, al fin, a llegar a la décima plaga. Ya vimos la primera, agua en sangre, capítulo 7, capítulo, versículo 14 al 25. La segunda, ranas, capítulo 8, 1 al 15. Piojos es la tercera, capítulo 8, 16 al 19. Las moscas, 8, 20 al 24. Vimos la plaga en el ganado, que es la quinta, capítulo 9, 1 al 7. Las úlceras en la gente, capítulo 9, 8 al 12. La séptima que vamos a ver aquí es granizo, fuego, capítulo 9, 13 al 35. Y la octava, a langostas, densas tinieblas es la novena, y la décima es la muerte de los primogénitos. Aquí vamos a ver granizo y fuego. Y vamos a ver el estudio de esta manera. El primer punto de este estudio en esta noche es el por qué. Todos siempre preguntan, pero ¿por qué? El por qué, ¿no? ¿Y por qué? Aquí vamos a ver el por qué que es el versículo 13 al 21. Segundo punto es la tormenta de granizo, versículo 22 al 26. El tercer punto es otra mentira, versículo 27 al 35. Ahora, fíjense ahí en las Escrituras, estamos en capítulo 9, comenzando en el versículo 13, nada más vamos a leer unos versículos del 13 al 18 aquí. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas en tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces aquí vemos que el porqué, comenzando luego el versículo 13 una vez más. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces aquí vemos que Jehová sigue comunicándose con Moisés y Aarón, les dice, levántense de la mañana, ve a Faraón, y el mensaje, la demanda de Dios no cambia. No ha cambiado, sigue siendo lo mismo, sigue exigiendo y pidiendo lo mismo. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Con estas palabras es para que Faraón reconozca lo obvio aquí. Dios, Jehová, tenía el poder para destruir a Egipto. Tenía ese poder. ¿Por qué digo esto? Enfócate en las primeras seis plagas. Seis plagas a este punto, y han de haber sido en realidad lo suficiente para demostrar el poder de Dios. Pero en realidad no habían visto nada todavía. Dios ahora iba a demostrar su verdadero poder. Podemos decir la fuerza completa. Dios dice que enviara todas mis plagas. Seis plagas a este punto, pero no he terminado. Ahora voy a enviarlas todas. Versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas. Todas. Y fíjate dónde. A tu corazón. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Vemos con toda claridad la razón. Aquí se ve el porqué. El porqué se ve aquí. Dios ha enviado las plagas a Egipto y fíjate, lo podemos ver en estas tres declaraciones que hace aquí. La primera declaración, A, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Vemos que Él lo hace para demostrar que no hay otro como su omnipotencia, que solamente existe un Dios todopoderoso. No hay otro. No hay otro. No hay otro ídolo, no hay otro Dios con D minúscula. No hay otro. No hay ni uno igual a Él. No hay nadie como Él. Él es el todopoderoso. Y entonces, fíjate, recuerden que los egipcios tenían la creencia que Faraón era un dios, pero con D minúscula. Y el corazón de Faraón representaba la mera fundación de la existencia de su sociedad, y las plagas demostraban que Dios era más poderoso que Faraón. Pero esta plaga, fíjate, directamente atacaba el centro de su existencia. ¿Por qué? el corazón de Faraón. La mera razón. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Faraón, exaltándose a un lugar que no le pertenece, porque solamente hay un Dios, pero se exaltaba al lugar de Dios. Y permitiendo que las personas, fíjate, creyeran que él mismo era Dios. Y en realidad, para entender, esto es blasfemia. Esto es blasfemia. Y Dios no lo iba a permitir. Faraón declarando que él era el Todopoderoso. No, Dios no lo iba a permitir. Porque blasfemia es algo serio. Después la ley iba a tratar o trataría con la blasfemia contra Dios. En Levítico 24, 16 dice así: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Lo que te mereces es muerte en hacer una proclamación tanto como esta. Si recordamos, Faraón le había dicho a Moisés: ¿quién es este Dios? Yo no sé quién es este Dios. Yo no sé de tu Dios. Éxodo 5, 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo no sé de qué estás hablando. Yo no sé quién es tu Dios. ¿En serio? Wow. ¿No sabes quién es el Dios Todopoderoso? El versículo 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Yo creo que ahora ha de haber tenido la idea, después de seis plagas, de quién es Jehová. El versículo 16: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Wow, ponte, increíble. Lo que vemos aquí, la segunda razón. B: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así que lo hace para demostrar que la adoración, la verdadera adoración de Dios, debe de ser universal a Él, no a nadie más. No a santos, a dioses, a ídolos, a virgen, no, solamente a Él. Dios es el que ha puesto, fíjate, a Faraón en su trono para demostrar en él su poder. Pero lo hace con la intención más grande que Faraón. Lo hace para que el mundo reconozca su poder y lo adoren a Jehová como el verdadero Dios. Esta es la razón de enviar más plagas. Porque si te pones a pensar, si Dios solamente había dado una plaga, el mundo lo hubiera olvidado. Se hubiera olvidado de una plaga. Pero ¿cómo se pueden olvidar de 10 plagas? El mundo sabe de esto. ¿Han oído? 10 plagas. Entonces vemos que tiene 10 veces más potencial de no ser olvidado. Los israelitas, ellos nunca se iban a olvidar de ellas. Las iban a repetir por las generaciones. De todo esto que se llevó a cabo, Deuteronomio 6, 21 al 22. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Recordando que las 10 plagas, la mano de Dios moverse, que Dios es el Dios Todopoderoso, omnipotente. Y luego también las repiten en salmos, en himnos, Salmos 78, 47 al 48. Sus viñas destruyó con granizo y sus higarales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos, la destrucción de esta plaga. Ahora, como el libro de Éxodo, tenemos que reconocer que es un libro de salvación. Hasta Pablo usaba o usó este ejemplo para demostrar la soberanía de la gracia de Dios. Pablo explicaba que la salvación de Dios no depende del deseo del hombre o de su esfuerzo, sino es en la misericordia de Dios. Romanos 9, 6 al 17, 9, 16 y 17 dice así: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, fíjate, Pablo le daba gracias a Dios, ¿por qué? Por las plagas que vinieron en contra de Faraón. Y vemos que las plagas fueron dadas para que el nombre de Dios fuera glorificado por todo el mundo a través de todo el tiempo. Y esto sigue pasando aún hoy en día. Entonces aquí, la tercera razón, ahora la tercera razón se encuentra en el versículo 29. El versículo 29 dice así: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces sé, para que sepas que de Jehová es la tierra. Para que entiendas, todo esto le pertenece a Dios. Toda la tierra. Esta idea de que tienes que yo soy el Dios, y hoy en día lo puedes aplicar de esta manera: yo tengo mi propio reino. Yo soy mi propia persona. Yo soy el capitán de mi barca. Las ideas mundanas, pero todo le pertenece a Dios. No tiene límite. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Entonces, el poder y la autoridad que Jehová tiene no es limitada sobre la creación. No tiene límite. Porque ha sido, es el Creador, sigue siendo el Creador de todo el universo, del mundo, la tierra y nuestras vidas. Amén. Versículo 17 y 18 dice así: pregunta, ¿todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces, vemos aquí en realidad las tres razones y nos permiten entender el porqué. El porqué. Si alguien te pregunta por qué tuvo que venir, por qué tuvo que haber 10 plagas, ya sabes la respuesta. Ya sabes la razón. Ya vemos las Escrituras y se nos contesta el porqué. Y vemos que la razón que Dios trajo las plagas contra Faraón era para demostrar su omnipotencia, que Él es el Dios Todopoderoso, para que todo el mundo y el mundo a través del tiempo lo vaya a adorar a Él y no a otros disque dioses, para demostrar su poder y aún su autoridad sobre la creación. Y aún no lo creen. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo. Pues mañana va a pasar esto. Mañana va a pasar esto. Fíjate lo que dice el versículo 19 al 21. El versículo 19 dice así: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ouch. Nosotros podemos ver el pronóstico para mañana. vemos las noticias, sacamos el teléfono, va a llover. Ay, ahora tenemos hasta el radar que dice, oh, a las 7 va a llover. Y a las 7 va a llover. Pero no puedes salir para afuera y ves que las nubes vienen. Ahí viene la lluvia, vienen las montañas y está todo oscuro. Va a llover. Está bien frío, va a nevar en las montañas. Entonces, las noticias nos dan el clima para mañana. ¿No es lo mismo que vemos aquí? No sé si han visto la película, pero le encanta a los niños. Es Lluvia de Albóndigas. No sé si la han visto. En español se me hace chistosa. En inglés está curiosa, pero mírenla, a los niños les gusta. Pero el pronóstico, hablan ahí, el pronóstico de mañana estará nublado con 80% de probabilidad ¿de qué? De albóndigas cayendo del cielo. Es como dice, ¿no? Pero en este caso aquí les ha dado el pronóstico, mañana va a caer granizo. Va a caer granizo. Es Dios, fíjate, que va a dar en realidad una prueba aquí para ver cómo Faraón iba a responder. Y Moisés da la orden, el versículo 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Si no te metes a la casa, va a caer muerte. Ahora, solamente hay dos opciones aquí. Yo sé que nos gusta tener tercera opción, pero aquí Dios nada más da dos opciones. La primera es esta: creer que Jehová es el Dios verdadero, creer su palabra y responder en obediencia. Primera opción, ¿vas a creer o no? Segunda opción, tener duda que Él es el verdadero Dios, dudar su poder, rehusar someterse y no adorarlo, simplemente esperar y vamos a ver lo que pasa. ¿Por qué? Por no creer. Las únicas dos opciones que tenemos. ¿Vas a creer o no vas a creer? Y es increíble, fíjate, tener y poder ver el pronóstico con el radar y lo tienen pintado aún en la televisión, se ve que ya está lloviendo en Los Ángeles. Agarras el teléfono y estás ahí en Facebook, ahí viendo con la familia en Rancho Cucamonga y ves, oh, está lloviendo. Viene la lluvia. La tormenta viene en camino. Yo no lo creo. ¿No lo creen? ¿Solamente se van a esperar a ver lo que pasa? Ahora, tenemos que entender, fíjate, esta es la primera vez que Dios ha permitido que los egipcios, la opción de poder protegerse, les está dando el pronóstico. Prepárense para el clima. Fíjate cómo va a estar mañana. Viene una gran tormenta de granizo que va a causar muerte. ¡Duh! Si no haces caso y no crees, vas a morir. Faraón no se iba a someter a lo que Moisés le decía. No iba a meter las vacas ni mandar que sus siervos se regresaran a sus casas. El gran estorbo aquí es el ego. Pero algunos, fíjate, de los siervos de Faraón tenían otra idea, ¿no? Dijeron, con permisito, dijo Monchito, no, yo me meto. No. Vámonos, vamos a proteger la propiedad. Mete las vacas, mete los chivos. Trate los puerquitos también, ¿no? Ahí. Versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Entonces vemos que algunos de estos siervos de Faraón ahora ya tenían duda de que sus disque dioses los iban a proteger. Porque han visto la mano poderosa de Dios en 6 plagas. Ellos comenzaban a reconocer que el verdadero Dios es Jehová. Que el verdadero Dios era el Dios de Moisés y el Dios de Aarón, no Faraón. Las plagas, podemos decir, ya comenzaban a tener efecto en Egipto. Algunos creían. La salvación de los egipcios, fíjate, también comenzó en el libro de Éxodo. La salvación de los egipcios comenzó en Éxodo. Porque no todo egipcio se perdió. Había algunos que salieron con Israel. Algunos que abandonaron su religión y creyeron en el verdadero Dios, en el Dios Todopoderoso. Cuando Israel se fue de Egipto, recuerden que otros pueblos se fueron con ellos, proselitos, y entre ellos había egipcios. Éxodo 12:38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, cuando ellos se fueron, cuando Dios les abrió la puerta y los salieron en el Éxodo, otras gentes se fueron con ellos, creyendo en el Dios Todopoderoso, no en su religión. Dejaron esas ideas, ídolos, disque dioses, virgen, sea lo que sea. Todo lo falso. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios. Entonces vemos que la salvación viene porque uno responde a la palabra de Dios. El que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Creyeron la palabra de Dios. Y en este caso, fíjate, después de ver y vivir a través de 6 plagas, venía la 7ª plaga y no creer. ¡Wow, qué cabeza duras! No creer. Pero eso lo vivimos hoy en día. Personas no quieren creer. Pero vemos que algunos de ellos creyeron y obedecieron la palabra de Dios. Y en obedecer lo que el profeta de Dios había dicho de salvación, ¿de qué? De la tormenta de granizo. Es como la salvación funciona. Cada uno tiene que responder a la palabra de Dios con fe y obediencia. Amén. Pero solo algunos tuvieron temor de Dios y de su palabra, no todos. El versículo 21 nos dice así: mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová. Y qué curioso se me hace este versículo. Porque en el Nuevo Testamento dice creer con tu corazón. Creer en Él, no en tu mente, en tu corazón. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Wow. Vemos como uno responde a la palabra de Dios o no responde. Tiene que ver con la condición de su corazón entonces. El responder a la palabra de Dios. La persona que viene a los estudios y estamos estudiando la palabra y te voy a decir, si la palabra está seca, si no estás recibiendo nada de la palabra, te voy a decir es porque no estás poniendo de tu parte. Porque la palabra de Dios es viva. Si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios y no estás preparando tu corazón, ¿cómo vas a recibir? Es la condición del corazón. Un corazón que no se ha establecido en su palabra se convierte en totalmente en contra de su voluntad. No, ahí no enseña. No, ahí yo he oído. Pastor, he ido en inglés, he ido en español y no le agarro nada. Te voy a decir, el problema no es la palabra de Dios, es la condición del corazón. Esa tierra no está fértil, se tiene que voltear. Lo que pasó es lo que pasó con el corazón de Faraón, tanto como la mayoría de sus siervos. El versículo 34 dice: viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. ¡Wow! Vamos a continuar el segundo punto, la tormenta de granizo, versículo 22 al 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo, fíjate, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¡Wow! ¡Qué gran milagro! Entonces, esta tormenta fue tan grande que nunca había existido una tormenta tan grande como esta. Entonces, no fue natural o naturaleza que permitió esto. Esto fue algo sobrenatural. Fue un acto de Dios. Esta tormenta, fíjate, de granizo destrozó toda la vegetación, con la excepción del trigo y el centeno que maduran más tarde en el año. Versículo 32 dice: más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardios. Ahora, ponte a pensar, y a mí completamente, ¿cómo podemos? Cae hielo y lumbre. Increíble. En ver estos versículos, este versículo aquí, fíjate, nos permiten ver cómo la próxima plaga de langostas viene y destruye la vegetación que se escapó del granizo. Y lo que podemos aprender, fíjate, de esta tormenta de granizo es que hay dos maneras, una vez más, de responder a la palabra de Dios. Qué curioso, solamente dos opciones, otra vez. Dos opciones: creer su palabra, ignorar. En realidad es no creer su palabra. Dos opciones: creer o no creer. La decisión es tuya. Cuando uno cree en su palabra, uno va a creer en Cristo Jesús y recibirlo como su Salvador. Ignorando su palabra y es no hacer nada. Pero al mismo tiempo, en no hacer nada, simplemente lo que están declarando es no creer. No creer. Y esto que ven, que vamos a ver aquí en este momento, en un momento, a mí se me hace absolutamente increíble. Vimos que los siervos que tuvieron temor a Dios y su palabra se salvaron de esta tormenta. Y los que no creyeron, no se salvaron. Pregunto, ¿qué pasa a los que no toman en serio la palabra de Dios o la ignoran? Pues en el libro de Apocalipsis nos dice que serán destruidos con granizo. Apocalipsis 16, versículo 17 y 18, la primera parte dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Ahí viene la tormenta. El versículo 21 del capítulo 16 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Los que blasfemaron fueron apedreados con granizo. Ahora, les recuerdo que rechazar al Espíritu Santo en tu vida, en rechazarlo, nunca lo vas a escuchar. Y no recibes a Jesús porque estás rechazando al Espíritu que te está trayendo al Salvador. Y lo que va a pasar es que vas a morir en tus pecados. Pero la razón es porque esto viene siendo blasfemia del Espíritu Santo. Y esto ya no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque estás muertos en tus pecados. Marcos 3:29 dice: pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es culpable de juicio eterno. Es separado de Dios por toda la eternidad. Ahora, vamos a regresar en Éxodo, porque vamos correteando allá, viendo los resultados de lo que pasa. Pero la única manera que uno se puede salvar es creer en lo que Dios ha dicho, su Hijo Jesús, creer su palabra, poner nuestra confianza en Jesús, creer en Él, creer en Él, creer con todo tu corazón. Serás salvo, dice la palabra. Dios salva a los que le pertenecen a Él, versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios los salvó, ¿por qué? Porque le pertenecen a Él. Fíjate, ellos verdaderamente acostados, relajándose en las hamacas, ahí en Gosén, con un coco bien frío, ¿no? Es un popote, una sombrillita. Escuchando el radio, el pronóstico de hoy día. ¡Ah, qué lindo va a estar el día! Fíjate, va a estar aquí en Gosén. Mucho sol con la temperatura como eso de 80. Una linda brisa en el aire. Pero mira, ya está. ¿Quién sabe qué está pasando allá? ¿Quién sabe? La mano de Dios sobre nuestras vidas. Su protección. Sus bendiciones, porque le pertenecemos a Él, porque hemos creído. Allá en Egipto hay una gran tormenta, lluvia con granizo y fuego está cayendo. Ponte a pensar en el pronóstico aquí, en este pronóstico, hoy en día. Está cayendo hielo y lumbre del cielo. Parece que todo se ha destruido. Yo diría, wow, esto es un acto de Dios. Esto solamente es el poder de Dios. Como si fuera el juicio de Dios cayendo en este lugar, en Egipto, aquí. Y esta es, fíjate, la diferencia en creer y tener a Jesús como tu Salvador. Y el no creer, gran diferencia. Gran diferencia. El creyente no será juzgado. Gloria a Dios. Amén. Tercer punto. Otra mentira. Versículo 27 al 35. Versículo 27 al 35. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardios. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia, y no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Tercer punto, otra mentira. Tenemos que notar lo que ha dicho aquí Faraón. Fíjate una vez más en el versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Podemos subrayar ahí: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Qué curioso, ¿no? He pecado esta vez. No ninguna otra vez, pero esta vez, ¿no? Solamente esta vez. Entiendo, una vez. Una vez. Pero cuando mataste todos los niños en el Nilo, ¿no fue pecado? Cuando nos ponemos a ver esta confesión del faraón, quizás se oye bien. Es pecado. Pero por la falta de arrepentimiento, entonces es una confesión falsa. Vemos que no toma responsabilidad por sus pecados, no le pide perdón a Dios, solamente reconoce que es un pecador. ¿Y qué? No cambia, sigue igual. He pecado una vez, ¿no? Está bien, reconozco que he pecado una vez, pero solo una vez. También mis amigos y mi pueblo son indiferentes. Uno que reconoce que es un pecador en necesidad del Salvador, le clama a Dios: ten misericordia de mí. Se pone a orar y a hacer una decisión personal. Y no es lo que él hace aquí. Él pide oración, pero él mismo no está orando. He pecado una vez, ¿por qué no oras por mí? Hay personas así hoy en día. Ay, yo sé que la regué y ay, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué no oras por mí? No están tomando responsabilidad. Mamá, tú que estás más cerquitas a Dios, ¿por qué no le pides? Papá, no. No, es personal, es uno mismo. El arrepentimiento tiene que ser de uno mismo. No puede ser por alguien más. Versículo 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Moisés, fíjate, no lo creyó, pero le iba a pedir a Dios, orarle a Jehová. Y la razón que podía orar es que él tenía una relación con Dios, una relación personal con Dios. Él conocía a Dios. Y Dios oye las oraciones de sus siervos. Oye las oraciones a todo aquel que le pertenece a él. Versículo 29 y 30. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé más mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Yo sé. No estás arrepentido. Puedo ver que esto es remordimiento. Yo sé, puedo ver esto. Ustedes no le tienen temor a Dios. Y es increíble, personas que dicen que son cristianos, pero es obvio. Obvio que ellos... No, pues todavía se juntan con la chusma. ¿Con quién se juntan? No están en la presencia de Dios. No quieren estar con el pueblo de Dios. Ay, pero yo soy creyente. Quiero poner mi vida en orden. No quiero hacer las cosas bien. Pero no estás haciendo las cosas bien. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Me siento mal. Pero sigues igual. Y sigues caminando en el camino equivocado. Hablamos del camino correcto, el camino ancho. Tu decisión. Ellos minimizan sus pecados, dan excusas o los justifican. Pero uno escoge uno o el otro, y esta es la verdad. No puedes tener lo bueno y lo malo. Tienes que hacer tu decisión hoy. ¿Qué es lo que pasó con Faraón? Regresó a lo mismo. Y hay una gran diferencia, como les digo, entre remordimiento y arrepentimiento. Y Faraón no se arrepintió. Versículo 31 al 35. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia y no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó a pecar, endureciendo su corazón, él y sus siervos. Versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Faraón, no voy a decir que regresó, pero siguió en su pecado. No obedeció a Dios, no cumplió con su palabra, y él y sus siervos endurecieron su corazón. Vemos que ahora no nomás se perdía a Faraón, pero se llevaba con él mismo a muchos más. Y es como funciona el pecado. Uno está envuelto en el pecado y en vez de arrepentirse, salirse, arrimarse a Dios, ahí se lleva a alguien más con ellos. No, pero es que vamos a hacer las cosas bien. Imposible. Vas mal. Uno tiene que arrepentirse para que su corazón no se haga duro. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección, no seguir haciendo lo mismo. Si estás viviendo en pecado y te dices que me estoy arrepintiendo, pero no cambias de dirección, no es arrepentimiento, es remordimiento. Porque sigues igual. Un cambio de dirección es arrepentimiento. Iba a pasar por la puerta, pero me arrepentí. ¿Qué hice? Pues no pasé. Un cambio de dirección. Ahora pasé por la puerta, reconocí que estoy mal y me arrepentí. ¿Qué hago? Pues me regreso y hago las cosas bien. Pero muchos, no, me siento mal. Es remordimiento. Uno tiene que entregarse a Dios, confesar sus pecados, no regresar a ellos. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Me encanta este versículo. El que encubre sus pecados no va a prosperar. No importa lo que diga. ¿Qué son sus acciones? ¿Sigue viviendo en pecado? No va a prosperar. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos de aplicación. Primero, la razón por qué Dios trajo las plagas contra Faraón era para demostrar su omnipotencia, que Él es el Dios Todopoderoso, para que todo el mundo y el mundo a través del tiempo lo vaya a adorar a Él y solo a Él, para demostrar su poder y su autoridad sobre la creación. Segundo, solo tenemos 2 opciones. No hay un entremedio, no hay tercera opción. Es creer y tener a Jesús como tu Salvador o no creer, si crees, no serás juzgado y no sufrirás la condenación. 3. Uno se tiene que entregar a Dios para que el corazón no se haga duro. 4. Dios oye las oraciones de sus siervos. Oye las oraciones de los que le pertenecen a Él. Amén.